Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidos, queridos oyentes, a Voces del Mundo, un nuevo programa de política internacional, como siempre a las 5 de la tarde por AM770 Radio Cooperativa, un programa que trae el mundo, que trae las noticias, que trae todas las novedades y, por supuesto, también las interpretaciones, los análisis, siempre invitando a los especialistas, porque bueno, nosotros desconfiamos un poquito de lo que dicen los grandes medios de comunicación y por eso queremos tener la información o directamente de los actores, de los países o de aquellos que se dedican por la academia o por su profesión a conocer profundamente lo que está sucediendo en el mundo. Bueno, y hoy vamos a saludar a Néstor Restivo, mi amigo y compañero de los lunes. ¿Cómo estás, Néstor?
Hola Telma, ¿qué tal? Buenas tardes y buenas tardes a los oyentes. Muy bien también, preparándome para dos entrevistas que tenemos programadas de distintos temas, ya les vamos a ir contando a los oyentes. Así que bueno, arrancaremos la semana con mucha información, mucho análisis, mucho. Entrevistas, escenarios posibles en este complejo mundo que vivimos.
Le contamos a los oyentes que no viven acá en Argentina que hoy Buenos Aires es una ciudad en calma. Está totalmente tranquila, no hay prácticamente autos, no hay colectivos, no hay gente en la calle. Y no es porque haya huelga, ni un paro general, es porque hoy es lunes de carnaval. También mañana será martes de carnaval, son días feriados. Entonces la ciudad está muy, 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 muy tranquila. Pero bueno, nosotros acá como siempre trabajando y buscando la información, porque no, hay que decirlo, no todos los países del mundo festejan carnaval, si bien hay muchos de ellos que lo festejan, ¿no? Por ejemplo, nuestros vecinos, Uruguay, por supuesto.
Brasil también,
ni hablar, Brasil. Hay una, estaba leyendo que hay una competencia entre el famosísimo Carnaval de Río de Janeiro y también San Pablo, que siempre fue mucho más tranquilo, porque es famoso el Carnaval de Bahía, de Salvador, es famoso también el Carnaval de, por ejemplo, de Río de Janeiro, pero el de San Pablo parece que está tomando cada vez más fuerza. Y también en Bolivia, así el Carnaval es. De Oruro.
Bueno, y en otras latitudes, ¿no? Como en Italia, ahora están viéndose si se hace el de Venecia por el tema del coronavirus, tema del cual, dicho sea de paso, vamos a hablar en este programa. Sí, en muchos países, y quizás acá en Voces del Mundo, mañana si podemos, hablaremos, ¿no? Un poquito de la historia y del sentido que tiene el carnaval, los corsos, las murgas.
Exacto. Yo una vez, hace muchos años, Néstor, estuve en el Mardi Gras, que es el Carnaval de Nueva Orleans.
También muy famoso.
Es muy famoso el día martes, por eso se dice Mardi Gras. Y como todos los carnavales, es muy interesante porque también ahí se subvierte un poco el orden, ¿no? Que es el sentido del carnaval. Entonces, por ejemplo, los blancos tiñen de negro, se ponen de negro a la cara, o bueno, en fin, es una fiesta muy, muy, muy especial la de Nueva Orleans. Yo estuve antes del
Katrina.
Del Katrina, así que no sé si después seguirá con la misma pluralidad, riqueza y la misma alegría, no lo sé. Pero era un carnaval muy, muy hermoso. Si te parece, damos los medios de comunicación y vamos a las noticias.
Néstor. ¿Cómo no, Telma? Saben que nos pueden seguir por las redes sociales. En Facebook nos encuentran en Voces del Mundo y en Twitter en @vocesmundo y @r-cooperativa. También que nos pueden escuchar en la web de Radio Cooperativa o de Sputnik. El sitio es mundo.sputniknews.com. Ahí están para escuchar tanto este como todos los programas anteriores. Pronto vamos a cumplir el programa número 1000, así que tienen cantidad de audiciones para escuchar. Y si quieren enviarnos un correo electrónico, lo pueden hacer a radio.mundo@sputniknews.com. También les recuerdo el WhatsApp de la radio, 11-5002-0770.
Noticias. Hoy en el mundo.
Telma, vamos a arrancar con el juicio que comenzó este lunes 24 de febrero contra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange. Como ustedes saben, es un juicio por el cual Estados Unidos pretende que el periodista sea extraditado al país norteamericano y eventualmente con un riesgo de una condena muy muy fuerte. El desarrollo del juicio, sí, digo bien, se hace en Woolwich Crown Court, que es una corte del sureste de Londres. Ahí llegó hoy el ciberactivista australiano, fue trasladado desde una prisión de alta seguridad donde está hace varios meses, en Belmarsh, y en el lugar del tribunal había también muchos adeptos, gente que lo alentaba, un hombre que ha sufrido barbaridades de salud por primero, bueno, el tiempo que estuvo en la embajada de Ecuador en Londres, primero protegido por el gobierno de Rafael Correa, luego desprotegido por el de Lenín Moreno, que lo entregó a la justicia londinense, y Estados Unidos sabemos que lo acusa por haber difundido miles de documentos clasificados que expusieron todo el horror de las Fuerzas Armadas norteamericanas cometidos en Irak y en Afganistán.
Vos sabés que el otro día hicimos justamente una entrevista a Fidel Narváez, que fue uno de los delegados de la embajada ecuatoriana mientras estaba Assange. Él estuvo prácticamente, convivió 6 años con Assange y nos contaba esto, cómo el maltrato que sufre, y él decía un poco que la cárcel donde se encuentra Assange la conocen como la Guantánamo de los británicos. Así que esto es para saberse. Un periodista que lo único que hizo fue recibir material y difundirlo, que es lo que hacemos todos los periodistas mundo, obviamente. Y hubo una movida muy interesante, y es que sobre el Parlamento, el edificio del Parlamento, y sobre el edificio de la cárcel, se proyectó en estos días una parte de los videos que Assange difundió, que es justamente el video cuando se ve que desde un helicóptero los marines, los soldados norteamericanos, matan a civiles en Afganistán, ¿no? Esto es una de las grandes denuncias que hizo Assange, y por eso lo quieren tener en Estados Unidos preso.
Una de las personas que asistió a la jornada inaugural del juicio en el día de hoy fue el padre de Julian Assange, John Shipton, y esto es lo que le decía a los periodistas.
Si se continúa tratando el caso de Julian como en los últimos 10 años, el juicio será un show mediático. Pero el equipo de abogados defensores es tan competente que estoy seguro de que la fiscalía verá los errores que se han cometido.
Bueno, el juicio va a durar varios meses. El riesgo que enfrenta Assange es de ir a la cárcel por una condena posiblemente de hasta 175 años en Estados Unidos. Y finalmente decir que aunque la defensa del fundador de WikiLeaks va a detallar los argumentos que tiene en su favor seguramente en las próximas semanas, en los próximos días, ya su abogado Edward Fitzgerald reveló que existen pruebas de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había ofrecido el indulto a su cliente, o sea, Assange, si negaba la implicación de Rusia en una filtración de correos electrónicos en la campaña electoral de 2016, que habría perjudicado a la candidata Hillary Clinton. Esto quiere decir que en realidad no hay mucha convicción, ¿no? Le ofrecieron, si decía una cosa lo perdonaban, si no, no, en fin, todo muy turbio en este proceso que lamentablemente tiene en el cuerpo y en la psiquis de Julian Assange, una víctima fenomenal que, bueno, como periodista uno no puede sino repudiar y reclamar por su libertad. Seguimos con otra noticia, esta vez de la India. Está visitando ese gran país del Asia el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Llegó este lunes 24 de febrero, primero a Ahmedabad, una ciudad de India donde lo recibieron de una manera multitudinaria en un estadio de Motera con miles y miles de personas. También estaba el primer ministro indio, Narendra Modi. Mañana Trump va a estar en Nueva Delhi. Y hay varias cuestiones. Por un lado, la necesidad de algunos acuerdos comerciales, sobre todo en el tema de armas, que ahora vamos a escuchar lo que decía Trump al respecto. Y luego la cuestión geopolítica, ¿no? Estados Unidos tiene una necesidad de tener aliados fuertes en una región donde otro peso pesado es China, la República Popular China. China ha tenido algunas tensiones con India a lo largo de la historia, es mucho más aliado a un rival histórico de la India como Pakistán, pero por otro lado ha tratado tanto el presidente Xi como el primer ministro Modi de establecer vínculos, hay acuerdos entre China y la India también, pero bueno, ahí están las cuestiones geopolíticas entre ambos países, Estados Unidos y la India, y también, como decía, los temas comerciales. Como dije, hay un acuerdo militar en marcha de venta de armas. Rusia es un socio tradicional de la India en ese sentido. Rusia sí. Sigue siendo desde la época de la Guerra Fría un gran proveedor de material bélico a la India, pero Estados Unidos también quiere entrar en ese negocio, y esto es lo que decía al respecto el presidente Trump.
Fabricamos las mejores armas jamás hechas, aviones, misiles, barcos, hacemos los mejores y ahora estamos comerciando con India. Esto incluye sistemas avanzados de defensa aérea y vehículos aéreos armados y no armados. Y me complace anunciar que mañana nuestros representantes firmarán acuerdos para vender más de 3.000 millones de dólares de los mejores helicópteros y otros equipos a las Fuerzas Armadas de India.
Néstor, nos vamos a África. Habíamos ya comentado la semana pasada que había elecciones en un pequeño país, Togo. Efectivamente, las hubo. Ganó Faure Gnassingbé, o por lo menos él se proclamó vencedor de estas elecciones. Las elecciones se celebraron el sábado y ganó con un 72% de votos. Pero su rival, también un exministro, Agbeyome Kodjo, obtuvo un 18.3%, declaró que la elección había sido fraudulenta. Lo mismo el gran líder opositor Jean-Pierre Fabre, que obtuvo apenas un 4.3% de los votos, pero también puso cuestionamientos sobre estas elecciones. En este caso, el actual presidente sucedió a su padre, también del mismo apellido, Gnassingbé Eyadema, quien gobernó el país desde 1967, el momento en que por un golpe se dio cierto tipo de independencia anticolonialista en Togo, hasta su fallecimiento en 2005. En ese momento se convocaron elecciones y el actual Faure Gnassingbé ganó. A partir de ahí, varias otras elecciones. Fue reelegido en 2010 y también en 2015. Pero bueno, esta denuncia de fraude masivo pone un poco de sombra en estas elecciones. Y terminamos la serie en nuestro continente. Néstor, vamos a Brasil. Como comentamos al comienzo de esta serie, están en carnaval, pero en el estado de Ceará, que es un estado en el noreste de Brasil, se registró 122 homicidios desde el pasado miércoles 19. Ese día empezó una huelga policial y se sumaron varios tipos de asesinatos, varios tipos de enfrentamiento y asesinato. Pues el promedio diario de homicidios durante la huelga aumentó 30.5 frente a la media, que era de 8.4 registrada en enero pasado. Es decir, la falta de seguridad, la falta de policía, por la falta de policía, Ceará vive en estos últimos días una crisis aguda de seguridad. Después de que estos policías militares se amotinaron y el presidente Jair Bolsonaro autorizó el empleo de las Fuerzas Armadas para garantizar el orden en el distrito. Unos 2.500 militares reforzarán a partir de este lunes la seguridad en todo el estado.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Telma, vamos a hablar en la primera de las notas que tenemos producidas para este programa sobre el FMI, el Fondo Monetario Internacional, sobre todo por la relación con la Argentina. Recordemos que la semana pasada un comunicado del FMI reconoció lo que ellos llaman la insustentabilidad del endeudamiento argentino acumulado durante el gobierno anterior de Mauricio Macri, endeudamiento en el cual el FMI fue uno de los grandes responsables, ¿no?, por la cantidad de dinero récord que le prestó a la Argentina y ahora reconoce que no se puede pagar. Y por otro lado, este fin de semana en Arabia Saudita hubo una cumbre de ministros de finanzas y de economía del G20, el grupo de los 20, a la cual también asistió la directora general del fondo, Kristalina Georgieva. Así que vamos a hablar un poquito de este tiempo del FMI, la relación con la Argentina y el rol del organismo de crédito. Para eso estamos en línea con un especialista, ya lo hemos tenido en Voces del Mundo otras veces, es el doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, Pablo Nemiña. Pablo, gracias por atendernos, te saluda Néstor Restivo y aquí estoy también con Telma Luzzani.
Hola Néstor, Telma, gracias por el contacto.
Bueno, le presento a los oyentes, Pablo Nemiña es además investigador del CONICET y del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín, y entre otros libros ha publicado como coautor uno que se titula Neoliberalismo y desendeudamiento, la relación Argentina y FMI, de Capital Intelectual, en el 2007. La primera pregunta, Pablo, tiene que ver, recién mencionaba a Kristalina Georgieva, ¿no?, esta mujer originaria de Europa Oriental que reemplazó a Christine Lagarde de Francia. Si te parece que ese cambio en la dirección del FMI expresa o puede expresar de alguna manera un cambio de enfoque en el rol histórico que ha tenido el fondo en los últimos años, y si en tal caso eso se manifestaría con esta especie, si no de autocrítica, por lo menos de reconocer que el rol que tuvo el fondo con la Argentina y con otros países endeudados no ha sido del todo más feliz. ¿Hay algún cambio en marcha en el FMI?
Mira, yo separaría la pregunta. Con relación al cambio táctico del FMI, es muy común esto, que el fondo, luego de paquetes de salvataje o intervenciones muy fallidas como la que hubo recientemente en Argentina, haga un giro un poco sustantivo pero mucho discursivo para limpiar sus culpas, digamos, y para volver a conseguir legitimidad. Lo hizo con Argentina en la crisis del 2001, lo hizo en las crisis del Brady. O sea, es común esto, que el fondo haga estas autocríticas un poco más, un poco menos profundas, que suelen derivar en cambios discursivos y algunas veces en algunos cambios sustantivos. No obstante, parte de las cuestiones que estaba planteando el fondo se entroncan, es cierto, con cuestiones que ya se venían discutiendo desde el estallido de la crisis financiera en 2008 dentro del FMI, en especial a partir de la activa promoción de cierta heterodoxia que vino haciendo Olivier Blanchard, que era el director del Departamento de Investigaciones en el Fondo Monetario. De ahí venía poniendo en discusión algunos de los postulados, los mantras del consenso de Washington, que, bueno, lo que se veía era costaba que permearan al personal de línea, o sea, el personal que negocia acuerdos con los países y mucho más al directorio. Lo que parecía estar viéndose es con, disculpa que se me hace un poco larga, ¿no? Lo que parecía estar viéndose es que los últimos años de Christine Lagarde y con Kristalina hay una continuidad de ese intento por incorporar alguna mirada heterodoxa, o por lo menos matices a esos mantras neoliberales dentro del Fondo Monetario. Por ejemplo, con la cuestión de los controles de capitales, que antes era palabra prohibida, el fondo está discutiéndolo y está por hacer público en breve un nuevo marco para la implementación de controles de capital, y viene demostrando que los tolera, los acepta en ciertas circunstancias.
Una de las cuestiones que se le criticaba al Fondo Monetario en el caso del crédito a la Argentina, recordemos, fue un crédito récord, podemos decir, 57.000 millones de dólares, de los cuales se giraron 44.000, una cantidad de plata enorme, es que no solo no sirvió para mucho esa cantidad de dinero, sino que si uno mira la cantidad de dólares que se fugaron de la Argentina en el mismo periodo, algunos lo cuantifican en casi un 90% de ese mismo crédito. Y la duda estaba si el FMI prohíbe expresamente o no a los países socios no girar al exterior dólares que ellos le entregan a su cliente. Esa discusión, que es un poco jurídica y árida, pero ¿qué lecciones políticas podés sacar del caso de la Argentina con el último crédito del fondo?
Bueno, el caso de la Argentina no es el primero, y yo tristemente tiendo a creer que no va a ser el último en el cual el financiamiento del FMI se usa para parcialmente financiar fuga de capitales, porque, bueno, eso tiene que ver con la con el funcionamiento del sistema financiero internacional y la financiarización y el rol de los países periféricos en esas relaciones financieras, de las cuales, por supuesto, el FMI es parte, ¿no? Desde ya. La letra jurídica es relativamente cierta, prohíbe expresamente que se financie una salida persistente de capitales. A eso hay explicaciones jurídicas y políticas de por qué el fondo lo permite. La explicación jurídica es, bueno, el dinero es fungible, entonces lo que habría que hacer es demostrar que el mismo dólar que ingresó el FMI fue usado para financiar la fuga de capitales, el mismo dólar, ¿no? Digamos, esas discusiones que son casi interminables.
Claro, tienen que ponerle el número, tienen que tomar el número de serie, para certificar que es el mismo.
Claro, es clarísimo que conceptualmente el razonamiento es adecuado, el financiamiento del fondo sirve para hacer posible la fuga. Ahora, si el mismo dólar se quedó en el central, se usa otro dólar para financiar la fuga, ahí se hace un poco más gris. Y después, bueno, la explicación política es el financiamiento del fondo lo que permite es, o sea, la fuga de capitales implica que actores económicos concretos ponen a resguardo sus inversiones, entonces fondos de inversión reciben el cobro de sus acreencias e inversores, muchos locales, otros extranjeros, pueden sacar sus inversiones de dólares desde la Argentina. Por lo tanto, ahí hay un incentivo para permitir esa operación también.
Cuando vos hablabas de que había una cierta heterodoxia, ¿no?, y que algunos mantras del consenso de Washington empezaron a permear un poco, visualizarse ciertos cambios, yo estaba leyendo hoy en página 12 que hablaban de una política fiscal más flexible, más favorable al crecimiento, y yo pensaba, bueno, que nos han vuelto keynesianos. ¿Es esto, estamos hablando de este tipo de heterodoxia?
Sí, ese tipo de cosas, por ejemplo. Sí, de hecho, uno de los indicadores en los cuales se observa este giro es cierto espacio para hacer política fiscal contracíclica, o sea, bueno, ir en contra del ciclo. O sea, si estás en recesión, aumentar el gasto para reactivar el crecimiento. Primero, esto era una palabra prohibida en la década del 90. En las últimas décadas, lo que había incorporado el fondo es, bueno, esto se puede hacer, pero si tenés margen fiscal para hacerlo, lo cual es medio un contrasentido, pues justamente si tenés margen fiscal, generalmente no solés estar en crisis. Y ahora, bueno, pareciera ser que se está viendo la posibilidad de que haya coordinación entre la política monetaria y la política fiscal, dado que bajamos las tasas de interés, inyectamos liquidez, los bancos centrales inyectan liquidez en el mundo, y eso no sirve para reactivar la economía. Bueno, hay un reconocimiento que la política fiscal tiene algo que hacer, algún papel acá, por lo menos para que contribuya a reactivar. Claro. En el fondo está mostrando cierta predisposición a aceptar políticas fiscales contracíclicas, aumento del gasto, un poquito más tolerante, por supuesto, siempre viendo los contextos, los casos, ¿no? Ahí vienen las consideraciones, en especial de los países centrales,
claro, Alemania, porque actualmente. Yo te quiero hacer justamente asociado con esta otra pregunta. Les digo a los oyentes, estamos con Pablo Nemiña, doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y docente, además de investigador del CONICET. Bien asociado a que en ese mismo diario, en página 12, hay un momento donde dice lo bien que el secretario del Tesoro de Estados Unidos y Guzmán, nuestro ministro de Economía, se entendieron, pero dice algo como discutimos los planes de gobierno para implementar políticas económicas. La pregunta que me interesa es, ¿el Fondo Monetario Internacional va a seguir interviniendo en nuestra política interna económica o en nuestra política en general?
Yo creo que sí, porque primero ahora parece ser que va a haber una misión del artículo 4, o sea, va a haber un monitoreo. El monitoreo va a ser permanente, pero como se sabe, no hay espacio para hacer una reestructuración de deuda con el fondo, es muy escaso. Por lo tanto, a lo que se puede aspirar es que haya un nuevo programa con el FMI que reemplace al anterior y permita compensar los vencimientos. Digamos, como se hizo en 2003, 2004 con el ABANI, lo que se llamó el programa flujo cero. Entonces, por ejemplo, yo tengo que pagar 1.000 millones, el fondo me presta 1.000 millones, el neto es cero. Para que eso suceda, para dar espacio financiero, digamos, que no se estresen las reservas, necesito firmar un nuevo acuerdo, un nuevo programa económico, que bueno, ahí están, la gran discusión pasa por ver si será un stand-by, un acuerdo de facilidades ampliadas, pero esos acuerdos incluyen condicionalidades.
Claro.
Claro, la Argentina lo que está buscando es que durante 3-4 años no pagar el principal para aliviarse y mientras tanto que crezca la economía, eso es lo que ha venido planteando el ministro Guzmán, pero como decís Pablo, para eso hace falta dar de baja el programa anterior, reprogramarlo y bueno, a ver ahí, a ver hasta cuándo y hasta cuánto va a seguir interviniendo o no el fondo, que era lo que te preguntaba Telma.
Claro, nosotros tenemos, Argentina tiene vencimientos muy fuertes a partir del final de 2021 y 2022 y 2023 por la estructura con la cual se hizo el financiamiento del actual stand-by que se le dio a Macri. El acuerdo de Macri, hay que aclarar, no solamente es extraordinario por el monto, sino por lo que se conoce como el front loan, es decir, la cantidad de dinero que se le adelantó. Usualmente los programas van haciendo desembolsos parciales cada 3 meses, sí, en función del cumplimiento de las condicionalidades. Una de las novedades, que fue el indicador de apoyo político a Macri, fue que se le prestó mucho. En un año de programa se desembolsó más del 80% de lo prometido. Eso es excepcionalísimo, es extraordinario. Eso hace que estén muy concentrados desembolsos, más de 15 mil millones de dólares en 2022 y 2023, que hace difícil devolver incluso accediendo al mercado financiero internacional. Por lo tanto, es necesario contar con algún tipo de financiamiento del fondo para compensar esos pagos al fondo.
Te hago la última, Pablo. Cuando estuvimos la vez anterior conversando de la autocrítica del fondo y del Banco Mundial y por qué los organismos prometían cambiar y no cambiaban, recuerdo que vos hablabas que había cierta flexibilidad o revisión de los acuerdos de consenso de Washington, como dijiste recién, pero que eso se quedaba en el plano de las investigaciones, de los economistas, de los organismos, y después no llegaban esas sugerencias, esos cambios, a la cúpula de los organismos. Y hace poquitos días apareció un caso bien patente de esa realidad en el Banco Mundial, donde varios economistas comprobaron que el dinero que prestaba el Banco Mundial a muchos países era el mismo que después aparecía en paraísos o guaridas offshore, fluyendo desde esos mismos países, y en vez de que el Banco Mundial hiciera autocrítica o tomara cartas en el asunto, lo que derivó eso es que renunciara la economista jefa del Banco Mundial. O sea que eso sigue siendo así, el plano de la autocrítica y los cambios de fondo se quedan siempre en la parte de investigaciones y no en la política que llevan adelante estos organismos.
Bueno, lo que conversábamos hace un rato con relación a cierta contemplación para cierto margen para política fiscal contracíclica, la consideración de la implementación de los controles de capital, bueno, la posibilidad de que haya, o sea, menos tolerancia al excesivo endeudamiento, o sea, una política más activa con relación al excesivo endeudamiento y enfrentar la carga que conlleva eso sobre los países en desarrollo, eso está expresando que empieza a permear a la línea política aquellas cosas que Blanchard y el equipo de investigaciones venían desarrollando desde investigaciones. Entonces creo que en este tiempo ha habido un torneo, según Ruido. Lo que sí vale la pena mencionar, yo creo que hay una diferencia con el Banco Mundial, que es, el Banco Mundial es una institución un poquito menos verticalista que el fondo. Entonces, que estas anécdotas del Banco Mundial, cabe resaltar, hace menos de 2 años también se le fue otro economista jefe por el escándalo que hubo con la difusión de datos, con la manipulación del dato del índice Doing Business para que a Chile le...
Sí, recuerdo el caso que denunció Michelle Bachelet, sí.
Exactamente. Ahí me parece que lo que tiene que ver, también hay que considerar, son las culturas organizativas de las instituciones. El Banco Mundial es menos verticalista, hay un poquito más autonomía para los funcionarios, y esto hace que, bueno, puedan hacer sus planteos más fácilmente y cuando hay conflictos también cobren estado público más rápidamente. El FMI sigue siendo muy verticalista, lo cual hace que, bueno, haya un control muy fuerte de lo que se dice y en especial del discurso institucional de la institución.
Sí. Bien, Pablo, te agradecemos mucho este contacto con Voces del Mundo y bueno, como decís, habrá seguramente, tiene que haber un nuevo programa con el fondo, así que no va a faltar oportunidad para seguir hablando del rol que juega ese organismo en la economía argentina y en general en la economía de los países que son socios del Fondo Monetario Internacional. Gracias por este contacto con Voces del Mundo.
Gracias a ustedes, un gusto, como siempre.
Abrazo. Hablábamos con el doctor en Ciencias Sociales, Pablo Nemiña, investigador del CONICET y del Instituto de Altos Estudios de la Universidad Nacional de San Martín, también autor de Neoliberalismo y Desendeudamiento, la relación argentina con el Fondo Monetario Internacional.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan. La voz invitada.
Vamos a hablar del coronavirus. Hace algunas semanas hablamos con Santiago Bustelo, un amigo, un economista, quien está haciendo su doctorado en la Universidad de Fudan, en Shanghai, sobre las implicancias económicas de esta epidemia que vive China. Y hoy vamos a hablar un poquito del impacto político, social que está teniendo esta crisis en la propia República Popular China. En un día especial, hoy la Organización Mundial de la Salud dijo que puede haber riesgo de una potencial pandemia mundial. O sea que el tema sigue. Pero bueno, sí. Lo que nos interesa hoy, ya hemos hablado bastante del tema, es ver qué pasa dentro de China con esta cuestión. Y tenemos una invitada de lujo, porque conoce mucho China, vivió mucho tiempo allí. Me refiero a la politóloga Lucía Fernández. Gracias, Lucía, por haber venido un día como hoy, feriado encima, a Radio Cooperativa.
Muchas gracias a ustedes. La verdad que estoy muy contenta y gracias por tenerme acá.
¿Cuánto tiempo estuviste en China, Lucía?
Estuve en total, fui y vine, pero en total estuve 4 años aproximadamente. Volví en octubre pasado. Ya para instalarme en Argentina. Pero bueno, me encanta la introducción porque un poquito quería proponerles eso, poder hablar de China desde China misma, ¿no? Mudarnos a ese otro que siempre está indefectiblemente puesto como un otro. Y bueno, desde mi chinitud, porque yo sigo hablando con muchos amigos y tengo muchas noticias de allá o puedo leerlas en chino. Entonces tratar de participarnos un poco de cómo se ve un poquito más desde allá.
Le presento a los oyentes. Dije, ella es politóloga por la Universidad de Buenos Aires, en el Centro de Estudios de Ciudadanía, Estado y Asuntos Políticos, CEAP, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Coordinó hace un par de años el libro El Sueño Chino, en el cual también participaron otros sinólogos, y como dijo Lucía recién, estudió en China en diferentes oportunidades, en una de ellas en Shanghai, en la Universidad de Donghua, donde estudió el idioma que enseña, sabe chino mandarín, ha sido también traductora, y vino en su último viaje en octubre del año pasado. Bueno, ¿qué estás viendo de esto, del coronavirus, en términos de cómo lo está procesando y manejando la sociedad y el gobierno chinos?
Bueno, fundamentalmente hay 3 líneas por las que lo estamos mirando, y trato de ver cómo lo ven los propios chinos y de leer algunos analistas internacionales que se dedican hace bastante tiempo al tema. En términos económicos es un poquito más, no sé si sencillo, pero más asertivo hablar de un corto o mediano plazo. Ahora, en términos sociales y políticos hay que aventurarse bastante en tirar, digamos, posibilidades. Así que a mí lo que me gusta hacer, seguida por esta línea de politólogos o de analistas internacionales, es tratar de crear escenarios posibles, ¿no? De inventar, de imaginar escenarios posibles, siempre a un corto o mediano plazo. Uh-huh. Entonces, las posibilidades, por no poner 2 ni 4, por elegir un medium, podríamos hablar, algunos fatalistas, muchos de hecho cada vez más, hablan de un colapso del régimen comunista chino, cosa que personalmente lo creo, pero más allá de personalmente no hay herramientas reales para pensar que eso ocurra, como una cosa como Irak o como Libia. Yo creo que,
como la caída de la Unión Soviética.
Claro, yo creo que estamos lejísimos. Y ahora voy a fundamentar por qué, ¿no? Pero primero vamos a plantear los escenarios de posibilidad, o por lo menos los 3 principales, sí, sobre los que se rodea todo. El segundo sería un cambio de liderazgo. O sea, uh-huh, que este coronavirus le cueste a Xi Jinping el liderazgo. Uh-huh. Tenemos ahí 2 grandes paréntesis o comillas que hacer, que son que él legalmente, formalmente, más allá de las reformas constitucionales hechas ya, tiene un mandato vigente hasta el 2022. Uh-huh. Hasta el 2022 hay un censo nacional de 10 años que le va a dar ultra mega archi positivo. Uh-huh. Eso lo sabemos todos, porque cualquiera que fue a China 2 veces o que leyó noticias durante 8 años sabe que China desde 2010 a 2020 cambió notablemente, uh-huh, el mundo, inclusive, pero digo tecnológicamente, en términos de desarrollo, de, uh-huh, pobreza, igualdad, etcétera. Entonces, tenemos que esperar para eso. Digamos, si le cuesta o no el liderazgo, primero habría que ver si están preparados, quién, etcétera, etcétera. Y recordar que Xi, más allá de que lo pinten de una persona muy, muy identificable, individual y tal, responde absolutamente a una lógica partidaria. Y hay toda una imbricación ahí con el partido muy fuerte, uh-huh, que ahora me gustaría volver sobre eso, pero ese sería el segundo escenario posible, uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Entonces, la caída total, que le cueste el liderazgo, o que Xi se fortalezca, el partido se fortalezca y China se fortalezca, uh-huh, ¿sí? Entonces, dentro de esos 3 escenarios posibles, yo intentaría arrimarme a alguno de ellos y voy a explicar por qué. Sí.
A ver, el primero, que lo hacen los que están realmente queriendo que suceda, es un colapso del régimen. Yo coincido con vos que no está en el horizonte de nadie en China. Las posibilidades de cambio en la historia reciente, reciente en China de los últimos 50, 60 años, ha habido, ¿no?, situaciones en las cuales líderes como Mao o como Deng Xiaoping tuvieron formatos de liderazgo distintos, y cuando algo salió mal se corrieron del poder un tiempo, pues intentaron volver. El caso de Mao es el más parecido, y justamente allí se lo compara mucho con Mao por el tema de la personalidad fuerte, un régimen bien verticalista y demás.
O sea, el segundo escenario, decís vos.
Sí, pero no digo que sea ese, pero yo le veo más, no sé si posibilidades de desarrollo, pero en la historia china ha habido, ¿no?, situaciones como estas, en cuanto que una crisis provocó que un liderazgo tan fuerte como el de Xi tenga que revisar algunas cuestiones.
Sí, yo ahí destaco dos diferencias grandes. En principio, que se daría en un marco absolutamente institucional, insisto, su mandato, han dicho cosas tremendas cuando él reformó la constitución y tal, pero su mandato formal termina en 2 años. Y entre medio tiene el censo nacional, tiene el 2021, que son los 100 años del partido, o sea, tiene éxitos para cosechar todavía. Habría que ver, ¿no? Uh-huh. Si le cuesta el liderazgo, y estaría en un marco absolutamente institucional. O sea, que esa, si ocurriera ese escenario, habría que ver en qué condiciones ocurre. Sí. Tampoco sería tan catastrófico, uh-huh, me imagino, si ocurriera. Uh-huh. En fin. La otra cosa que a mí me parece muy importante destacar es que sí hubo cambios fuertes institucionales, políticos y de destacada impronta, por decirlo de alguna manera, como por ejemplo el barrimiento total de todas las autoridades locales. Bueno. Eso ocurrió casi automáticamente, y quién pudiera, ¿no? O sea, ¿en qué lugar del mundo? Otra, perdón, que no me quiero perder de hoy, es que la Asamblea Popular Nacional, que es el órgano legislativo más alto, decretó una ley para la prohibición en China de todos los mercados de animales
vivos.
Bueno, o sea, también se declaró el lunes la ley, digo, ¿quién pudiera
para con esa? Para todo China.
Todo China.
Que es una costumbre ancestral, o sea que es muy fuerte culturalmente eso.
Absolutamente, y además pensemos, y así será, digamos, es ley, o sea, pensemos qué burocracia o qué Estado estaría en condiciones de hacer eso mismo en términos de política y sociedad, ¿no?
Sí, bueno, en ese sentido hay mucho de admirable, ¿no? ¿Qué país puede hacer las cuarentenas como las hizo China, etcétera? Pero me quedo, para no irme por las ramas, en el punto del barrimiento de gobiernos locales. Puede ser, hay gente que ve que el hecho de echar todas las culpas a las autoridades locales de la ciudad de Wuhan o de la provincia de Hubei es como una forma histórica que tiene el Partido Comunista Chino, decir, bueno, si hay una responsabilidad del local, no, de, o sea, preservar más al partido a nivel nacional. ¿Lo ves así como una forma de protección, o pensás que hubo una reacción rápida y que hubo responsabilidades indisimulables de la propia autoridad local?
No, es interesantísimo lo que decís, porque yo estoy convencida de que esa mirada tiene que ver con un punto de vista sesgado. O sea, se dice que el partido es hipercentralista para unas cosas, para lo malo, y hiperdescentralizado para otras. Y en realidad, si uno entiende la cantidad de estratos, China es prácticamente un continente, entonces si entiende la cantidad de estratos de gobierno local, regional, etcétera, etcétera, que hay, sin duda va a encontrar responsabilidades mayores, menores, de noticias de esto, del otro, incluso la noticia tan grave que tuvo un gran costo político del médico, o sea, todo ese tipo de cosas.
Lo del médico este, el doctor Li. Uh-huh. Contale un poquito para nuestros oyentes.
Para nuestros oyentes que no lo deben tener fresco.
Buenísimo. Así yo estoy, el otro día mi abuela me dijo, ¿viste un hospital en 10 días? Entonces yo estoy asumiendo que todo el mundo maneja todo el hospital, es increíble.
Sí, aparte anda circulando un video donde se ve un robot en ese mismo hospital, uh-huh, un robot que toca, que le abre, dice a la puerta, bueno, acá abra y sírvase la comida del primer estante. Entonces una persona abre, agarra la comida, toca el botoncito y el robot va a la puerta siguiente. Es muy, muy alucinante.
No, genial. Sí, después les voy a contar anécdotas de mis amigos allá que son alucinantes. Pero este, bueno,
el tema del caso del doctor Li provocó mucho debate en
China. Claro, bueno,
redes.
Aparentemente en diciembre este oftalmólogo sospechó que había algo así, tuvo unos pacientes con algo parecido a lo que fue el SARS, que también es bueno recordar que en 2013 es un virus relativamente parecido o de relativo contagio, y entonces lo anunció y bueno, aparentemente fue obligado. Sí, obligado, bueno, a no repetirlo, etcétera, etcétera. Ahora bien, yo también, a mí me gusta que contemos la noticia entera, digamos, o sea, la parte entera. ¿Qué pasaría en China, un país de 1.400 millones de personas, si todo el mundo pudiera decir lo que cree que está pasando? Porque eso es uno de los grandes puntos en cualquier pandemia, en cualquier lugar del mundo, que es que todo el mundo tiene un poquito de fiebre, o sea, digo, la paranoia y la psicosis y la todo eso también es un punto muy grave de, no sé si de controlar, pero digo, las corridas bancarias, los países,
de contar con
ese tipo de emociones.
De contar con una responsabilidad más grande de parte del Estado, que es lo que se puede informar.
De esa enredadera que es cualquier gobierno en el fondo, digo, de por dónde empezaríamos a cortar, ¿no?
Ahora, este hombre lo recuerdo, bueno, finalmente él murió porque trabajaba en ese hospital, ¿no? Y en la muerte apareció este tema, ¿no? Es decir, ¿por qué no le hicieron caso, etcétera, etcétera? Y bueno, y ahí, digamos, los costos los pagó justamente más la autoridad.
Claro, lo que pasa es que ahí los análisis se hacen con el diario del lunes, o sea, hay que hacerle caso a quién, cómo, cuándo, en qué circunstancias, es difícil.
Yo, justamente en torno a esto que estamos hablando, leo un poco, pero bueno, vos sos la especialista y por eso te pregunto, leo un poco de estar a la defensiva por parte del gobierno de Xi. Por ejemplo, según Raya Today, habló Xi el domingo 23 de febrero, o sea, ayer, y dijo que, bueno, el Comité Central del Partido Comunista había hecho una evaluación precisa, que todos los procedimientos eran oportunos y que las medidas tomadas eran efectivas, digamos. Esto, que salga, que haya necesidad de que salga el presidente a hablar al país con este discurso, me parece que está hablando de alguna debilidad.
Bueno, y dijo también que es la crisis sanitaria más grande que tiene grande China que desde el 49, ¿no? Desde, digamos, que se fundó la República
Popular. Está como abriendo
Popular.
El paraguas, me parece, digamos. Esto apuntando al segundo escenario, me parece a mí.
Sí, sí, está buenísimo. O sea, yo creo ahí dos cosas. Primero, que hace un juego muy, desde que asumió el poder, que es muy diferente a su liderazgo anterior, al de Hu Jintao, hace un juego muy internacional también, Xi. Está todo el tiempo jugando para adentro y para afuera. Yo, eso que dijo para el mundo internacional, interiormente lo dice todo el tiempo, sale todo el tiempo a los diarios, digo, no se necesita decírselo a su gente, me parece, él va a los lugares, se saca fotos, manda al ministro, o sea, todo ese tipo de legitimidad, de hecho yo vengo estudiando hace bastantes años a China en estos tres ejes de legitimidad, el partido y el liderazgo, ¿no? Y en esos puntos me parece que es más una jugada para afuera y para volver a recuperar y volver a retroalimentarse de esta confianza internacional que hasta Trump lo llamó y dijo que se quedó contento, que en abril se termina. O sea, digo, ha conseguido adeptos bastante difíciles para cualquier otro chino de cualquier otra época. Entonces, incluso la Organización Mundial de la Salud salió a decir, no, nos están dando los datos, están colaborando. O sea, hay enunciados, hay Alemania, Francia, no sé, hay países que de pronto tratando de ponerse en su lugar o desde este lugar de liderazgo. Entonces, quizás sea más un llamado a decir, bueno, en este momento apóyennos, porque además es una cosa tremenda, una batalla contra el tiempo, digo, el que se enfermó hoy, ¿cuándo se va a morir? ¿Cuántos muertos? ¿Cómo se contabiliza eso en el momento actual? Lo que él está diciendo es, nos estamos matando para resolverlo, necesitamos ayuda, punto. O sea, están diciendo eso de alguna manera, ¿no? Me parece.
Estamos hablando con Lucía Fernández, politóloga de la UBA, vivió 4 años en 2 periodos distintos en la República Popular China, volvió hace poquitos meses y es una estudiosa de justamente de estos temas, ¿no? Si vos, Lucía, recién hablabas de la palabra legitimidad, es claro que el Partido Comunista China tiene una enorme legitimidad para mantenerse en el poder tantos años. ¿Te parece que esta crisis puede lesionar parte de esa legitimidad a nivel de la gente, los contactos que vos tenés allá, en el plano académico, amigos, etcétera? ¿Se está lesionando esa legitimidad con esta crisis o al contrario puede tener una, que es uno de los escenarios que vos decías, que puede salir más fortalecido si finalmente logran doblegar la crisis del coronavirus?
Sí, yo creo indefectiblemente que costo político hay, costo social también, económico también. O sea, de hecho, esto que digo de la directiva de Wuhan, de Hebei, o sea, digo, todo este tipo de acontecimientos son notorios, digamos, hay que tenerlos en cuenta y son costos políticos de alguna manera. Ahora, en términos de la legitimidad del partido o del propio Xi, lo están planteando de una manera muy interesante porque están planteando justamente ahí la otredad, volviendo a lo que decíamos de meternos en el otro, es la enfermedad y es una guerra de todos los chinos contra la enfermedad. Entonces, también esto que nosotros pensamos, un médico, que para nosotros es un médico o un militar, o una enfermera, para ellos es un cuadro de chino nacional que está luchando contra un otro que los quiere, digamos, de alguna manera los atraviesa en otros sentidos, digo, es mucho más cultural, ancestral, político, es otra de las pestes, hay ahí un individuo forjado de una manera distinta a la que nosotros nos imaginamos. Entonces, por ahí, si bien se pierde desde algunos lugares y seguramente va a haber una redefinición de fuerzas, y después hay un gran mito, que eso sí me puedo poner a discutir con cualquiera, digo, en términos ideológicos, porque va más allá de lo ideológico, que es que el partido tiene una capacidad de elasticidad y de adaptación y de rearmarse, que es una de las condiciones que lo mantiene vigente, digamos. No es cierto que es estanco, cerrado, monolítico. Cualquier persona que lo haya estudiado un poco se da cuenta que es súper variable, entonces seguramente haya cambios internos para allanarse,
sí, con, ¿no?, líneas de debate que acá se desconocen completamente, ¿no?
También, eso... sí, 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 y después también es una cosa, o sea, es el 6% de la población, es meritocrático, la gente no está diciendo tarados del partido, o sea, de ninguna manera se piensa la política o la sociedad desde el punto de vista que nosotros la pensamos, ¿no?
Hay un rasgo muy conocido de los chinos que es su patriotismo, su nacionalismo. ¿Esto también incentivó en el pueblo chino una cuestión de orgullo, de dar la pelea, de ganarla? ¿Qué estás viendo en los diálogos,
yo creo,
en las redes?
Bueno, yo creo que ahí también me voy a correr al lado de la percepción de haber vivido en China y demás. Me voy a salir de analista o politóloga. Y ahí creo también que es muy interesante la jugada de Xi política, porque de alguna manera eso no existía en décadas anteriores, de politizar a la población, y no solo a raíz del coronavirus. Esto viene enrulado desde los conflictos con Hong Kong, o quizás con Xinjiang, o quizás con Tíbet. Digo, ahí hay un nosotros somos uno, incluimos a las minorías, somos indivisibles, una nación, bla, bla, bla. Digo, hay un discurso nacionalista muy fuerte del que la sociedad se ha apropiado en los últimos 10 años. Entonces,
pues quizás... es de politización, o sea, el programa y el discurso que tiene allí empodera a la gente en términos de politización.
Sí, yo he hablado como nunca, de hecho fui en varias oportunidades en este último tiempo, he hablado con muchísima gente sobre los conflictos territoriales, por ejemplo, y hay esta cosa de sentirse también en clave geopolítica, ¿verdad? O sea, de sentirse el primero, el segundo, de sentirse el tipo que está cambiando el mundo con su economía, con su turismo, con su viaje. Eso quería marcar también, que si uno, alguien dudaba...
Hay conciencia de eso.
Hay mucha, sí. Si alguien dudaba, además, de que China es un actor fundamental en el mundo, con esto el coronavirus, digo, para atrás, para adelante, para mejor, para peor, con mayor o menor costo, no le queden dudas, digo, porque esto de la pandemia internacional, los aeropuertos, la solución mundial, etcétera, etcétera, se está planteando acá un escenario súper geopolítico, me parece, ¿no?
¿Viste también en estos contactos, en los medios, en las redes, alguna respuesta de China a cuestiones que han surgido en el mundo que tienen que ver con el racismo, con especulaciones mediáticas, con operaciones de todo tipo sobre este tema? En China seguramente están conscientes de eso, de algunos brotes xenofóbicos que ha habido también. ¿Y cómo se lo toman, si es así?
Sí, bueno, eso es bastante terrible, y además ahí a mí me gusta algo que no me gustaba antes, o bien observo una bondad que no observaba antes, que es que ahí los líderes de distintos países o de distintas organizaciones se han puesto el saco, aunque la población no, ahí hemos sido más malos nosotros, la sociedad civil, que los propios líderes. Los líderes han dicho esto de mundial, no importa si es chino, si no es chino, de todos los países del mundo, de todas las organizaciones del mundo. Y sí, se dan cuenta que han sufrido racismo, y además no es solo desde Occidente a Oriente, también entre los propios orientales, ¿no? Los japoneses, los rusos, los coreanos, esto de cerrar aeropuertos. Sí, sin duda lo perciben. Ahora esto refuerza mucho más este nacionalismo del que hablábamos antes, ¿no?
Lucía, y sobre la teoría conspirativa, hay, viste, circula la sospecha de que puede haber sido una forma de guerra bacteriológica, o que fue la manipulación de los mismos laboratorios chinos, que se escapó un virus, etcétera, etcétera. ¿Sobre eso qué información tenés o qué pensás?
Sí, yo trato de acercarme a la ciencia, me parece como muy incomprobable. Si estuviéramos acercándonos a teorías conspirativas, qué sé yo, sería muy difícil todo de probar o de no probar, o sea, podríamos estar hablando de eso miles de años. Prefiero no pensar, incluso esta ley de hoy.
Pero no
de,
se sabe, ¿no?, de cuál es el origen de este...
Y aparentemente es el de los animales, de hecho hoy la ley lo termina de condenar, y sí, varios médicos han salido a decir que sí, no sé si todo el mundo conspira para que se enferme todo el mundo. Sería rarísimo y terrible, pero no, la verdad que no. No imagino cómo comprobar que sí o que no, digo, por eso me parece como muy, muy torpe.
¿Y los medios chinos se hicieron eco de esas ideas que plantea Telma, de rumores y de operaciones bacteriológicas? ¿Viste algo en medios chinos que le hayan dado difusión, o han tratado de no meterse en ese debate?
No, los medios chinos y los chinos, y en eso somos bien distintos, tienen una capacidad fenomenal para la hora, digo, para la practicidad. Entonces esa ¿a dónde hay que ir? ¿Qué hay que mandar? ¿Quiénes? O sea, han pasado cosas épicas de juntemos un yuan cada uno para comprar los barbijos, y al otro día había 2.000 millones de... O sea, están como enfocados en el ahora. No aventuran ningún tipo de futurología, ni de pasado, ni presente, como bueno, se verá, lo resolveremos, digamos. Pero sí admiten.
Hay que actuar hoy sobre este problema que tenemos hoy.
Se tiene que terminar esto que nos vino.
O sea, la idea es que en abril, cuando venga más la primavera, esta situación, si se evoluciona como hasta ahora, empiece a normalizarse.
Sí, además, exactamente, hasta ahora son los primeros números, y los tipos, nosotros estaríamos descansando si hubo un primer número de Occidente, ¿no? Que dan a la baja. Ellos están doblegando los esfuerzos. humanos. Entonces, en eso hay que tenerlos en cuenta, que todas las maneras de reacción que vimos son sin precedentes. O sea, no vimos esto en otro país, lo del hospital, lo de los barbijos, lo de las reuniones, lo de, o sea, no vimos otra cosa igual antes, ni siquiera por ellos mismos en el 2013, porque sí, no podían.
Y un nivel de organización, por ejemplo, Néstor hablaba antes de un especialista que estuvo acá la semana pasada, él está estudiando en China, por ejemplo, le pidieron que no volviera hasta que no se resolvía este tema, entonces se quedó en la Argentina, y con esto, con toda la gente...
Sí, millones de personas.
Millones de personas que fueron, digamos, atentas a que no regresaran, el tema de los billetes, en fin, una cosa organizativa que es realmente...
Claro, pago online, bueno, ¿quién tendría el desarrollo tecnológico para que todas las clases empiecen online, para que todos los pagos sean online? Un amigo me contaba que los deliveries están llegando a las puertas y se quedan ahí, entonces uno no tiene contacto con el muchacho que lo llevó, y cada cual busca su paquete y se lleva su paquete, por ejemplo, cosas que inauditas para pensar
una
en pareja, sociedad,
de una
organización, ¿no?
Extraordinaria.
Y disciplina también.
Y disciplina, exactamente.
Bueno, Lucía, no sé si te quedó alguna cosita, pero ya estamos con los minutos contados.
No,
me parece,
no, muchas gracias, agradecerles por tenerme acá y simplemente decir eso, que yo creo que la recuperación va a ser también sin precedentes y va a ser rápida, porque nos tienen acostumbrados a eso, pero bueno, hay que esperar que pase, la verdad que después va a ser más conclusiones finas.
Lucía Fernández es politóloga por la UBA, les decía, estudió en la Universidad de Dongzhuang, en Shanghai, idioma, conoce el idioma chino y es coautora y coordinadora del libro El Sueño Chino y también profesora y traductora, como dije, de chino mandarín. Muchas gracias por tu visita a Voces del Mundo.
Tai Gan Xie Niman, muchas gracias a ustedes.
Xie
Xie. Xie Xie, perfecto.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, Néstor, qué lindo, qué programón, ¿eh? El tema no coronavirus que nos tiene preocupados. La verdad que excelente la visión que nos dio Lucía Fernández. Nos desmontó varios fantasmas que teníamos y nos acercó China. Y también hablando del FMI, de nuestro país, de las condicionalidades. Yo con ese tema sigo preocupada, muy preocupada. Con él hablamos con Pablo Nemiña. Doy las gracias a Ricardo Maldonado, que estuvo en operación técnica, Patricio Porti y Franco Luzzani, que estuvieron en la producción de este excelente programa. Y le decimos a los oyentes que a pesar de que mañana es martes de carnaval, vamos a estar acá.
Aquí estaremos.
A las 5 de la tarde.
Gracias, hasta mañana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.